Una alerta roja que suena, no más guerras, no más penas. Un niño desnudo que ruega que la sensatez vuelva a su lugar, en vez de cañones fabriquen pan. En vez de cañones fabriquen pan. Velero blanco navega, no más buques, chimenea. Un lobo marino que ruega que la sensatez vuelva a su lugar, que en vez de matarnos nos cuiden más. Voy tirando botellas al mar como heridas abiertas. Voy tirando botellas al mar esperando una respuesta. Voy tirando botellas al mar como heridas abiertas. Voy tirando botellas al mar esperando una respuesta.
No hay que olvidar. El olvido es una herramienta de las clases dominantes. Quieren que vivamos un presente perpetuo, sin pasado ni futuro. Los pueblos que no tienen memoria perecen. Esta frase, que pertenece al trabajador ferroviario Juan Carlos Sena, quien ha procurado mantener viva la memoria de la lucha del movimiento obrero ferroviario. Rodolfo Walsh, por su parte, sostenía: nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Esta vez es posible que se quiebre el círculo. Botellas al Mar viene a querer hacer su humilde aporte, el de no solo homenajear a los compañeros que la historia oficial se cargó de esconder, sino el de recuperar su historia, para que las nuevas generaciones sepan que aquí, a lo largo de más de 150 años, se luchó, y que hay muchísimos ejemplos de compañeros y compañeras que, desde su lugar, han realizado su valiente aporte para poder construir una Argentina distinta donde quepamos todos. Vamos recuperando historias olvidadas, las de aquellos que dieron lo mejor de sí para intentar cambiar la historia. Vamos a contar historias al revés, como decía el Carlón. Historias de aquellos que de contramano se negaron a transitar caminos que no hicieron y prefirieron los senderos abiertos por sus propios pies. Vamos tirando botellas al mar y recogiendo otras que la marea nos va trayendo.
Buenas tardes a todos, la voz de Marcelo Maldonado recién presentando el espíritu del programa. Programa número 2 de Botellas al Mar. El primero de ellos constó de una entrevista larga y además profusamente difundida que le hicimos a Juan Argüello, el Negro, un trabajador bancario, un histórico dirigente sindical, fundador de la Juventud Peronista Bancaria, luego fundador de la Comisión de Cesantes Bancarios y, bueno, hasta el día de hoy, actual militante del espacio revolucionario del peronismo. Y en el espíritu del programa, es decir, el de rendir homenaje a queridos compañeros que han hecho de su vida un ejemplo y han, compañeros que nos iluminan permanentemente, nos generan docencia permanente sobre las nuevas generaciones, nos parecía que había que convocar a nuestro compañero Guillermo Gallo Mendoza. Nos sorprendió acá con un enorme currículum que luego iremos viendo, pero en principio lo que podemos decir de Guillermo es que, además de compartir con nosotros la militancia en el Movimiento Peronista Auténtico, es presidente de la Fundación Patagonia Tercer Milenio. En su calidad de ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, ha ejercido sus funciones tanto en el ámbito privado como en la gestión pública, resaltando, por supuesto, la importancia de haber sido ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires entre 1973 y 1974 durante la gobernación de don Oscar Videgain.
Yo pensaba, cuando nos dijo una síntesis y trajo tres hojas, dije, lo podemos leer. Después dije, ni de casualidad, tenemos que hacer un programa para leer esto y otro programa para hablar con Guillermo. O sea, así no se puede. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches. ¿Cómo va?
Buenas noches. Muy bien, gracias.
Bueno, arrancamos un poco tratando de revisar. Nosotros sabemos que usted es un hombre del norte profundo, así que queríamos que nos contara un poco, que nos trajera el recuerdo de su lugar de nacimiento, un poco su composición familiar y cómo llega luego a estudiar en la Universidad de Tucumán, ¿no? Haciendo una pequeña síntesis de sus primeros años de vida.
Bueno, la cuestión es que mi nacimiento fue en Metán.
Ajá.
En 1930, es decir, casi 90 años.
Epa.
Bueno, pero era porque estaba mi padre transitoriamente en Metán fundando la sucursal del Banco de la Nación Argentina.
Uh-huh.
Y luego de ahí, al año siguiente, ya se trasladó a Orán, que era donde estaba mi madre, la familia de mi madre, etcétera. Tradicional, desde 1906 estaba ahí la familia de mi madre. Y bueno, así que me quedé en Orán, ahí hice la escuela primaria, donde ya comencé con alguna, digamos, militancia en la escuela primaria, dentro de lo que era la lucha contra las injusticias que a veces se producían con docentes en relación a los alumnos, etcétera, donde incluso en un momento dado me llegaron a expulsar de la escuela primaria y luego la reincorporación a raíz de la intervención de mi abuelo, que era un hombre, digamos, muy querido y que había sido prácticamente fundador de las intendencias en el norte, etcétera y demás. Entonces, después de eso, como no había absolutamente ningún tipo de colegio secundario en Orán, y los colegios secundarios estaban en Salta o en Tucumán, y quería estudiar yo agronomía,
uh-huh,
porque desde chico había estado ayudándole a mi abuelo muchas veces en cultivos, etcétera. Y entonces, bueno, fui a la Escuela de Agricultura y Sacrotecnia de Tucumán. Y ahí egresé y de ahí me pasé a la Facultad de Agronomía, fundador prácticamente también de la Facultad de Agronomía en Tucumán. Y de ahí salí a los 23 años. A los 23 años, digamos, ya terminé como ingeniero agrónomo.
Uh-huh.
Regresé a Orán, pero totalmente, digamos, distanciado porque había tenido unos entendimientos muy duros con algunas de las autoridades universitarias, que por lo cual demoraron prácticamente un año y medio en entregarme el título.
Ajá.
Y de ahí me pidieron que diera marcha atrás, digamos, con la posición que yo había tenido para poderme, digamos, realmente otorgar el premio que estaba dedicado a la figura, digamos, que fuere destacada dentro de la Facultad de Abogacía, de Agronomía, donde yo había sido, digamos, el alumno que salí primero en términos de calificaciones, etcétera. Entonces me negué, y como me negué, digamos, seguí prácticamente unos meses más sin que me entregaran, hasta que los alumnos que todavía estaban cursando en la facultad exigieron que se me entregara, digamos, el título, y entonces se armó así un acto donde me fue entregado el título. Bueno, y nuevamente tuve las palabras de siempre de enojado, digamos, con las autoridades por la forma como trataban a los alumnos.
Ahora, discúlpeme, Guillermo. Ahora, el decano de la universidad evidentemente no sabía que el tipo en la escuela primaria ya se le había plantado a los para defender a los alumnos. O sea, no tenía ni idea, porque si no le da el título y que se vaya de una vez. O sea, ya, yo me lo imagino aparte, o sea, nosotros lo conocimos ya grande,
de grande. Guillermo.
Vos imaginátelo a los 23, ¿no? A los 23 años.
A los 23,
sí. A los 23 yo me lo imagino arriba del escenario donde le daban el título a los piedrazos con las autoridades, conociéndolo de grande, me lo imagino a los 23, ¿no?
Bueno, digamos, pero regreso grande. Y en Orán hay un grupo de que tenía unos campos en zona donde habían tribus de poblaciones originarias, donde me piden, digamos, que vaya y vea cómo se podía organizar algo. Entonces voy y organizo, digamos. Y bueno, bastante bien, digamos, estuve 2 años y de ahí resolví irme, digamos, porque prácticamente todas las dirigencias políticas, radicales, etcétera, me bloqueaban para poder, digamos, trabajar efectivamente, digamos, dentro de mi profesión. Uh-huh. Y así vengo a Buenos Aires.
Ahí, Guillermo, le quiero hacer un parate ahí. Usted me dice que, habiendo nacido en 1930, se recibe a los 23, 24 años.
23, sí.
Entonces le toca, se cruza ahí casi su, digamos, su recibimiento, su, digamos, la culminación de su carrera con la última etapa del segundo gobierno peronista y ya inmediatamente con el golpe del 55. ¿Cómo, sí, usted ya con era un hombre con compromiso político y demás, cómo vivenció esos momentos?
Bueno, no, digamos, allá no tomamos ninguna decisión, en Orán sobre todo, porque prácticamente continuaba siendo tierra gobernada por Robustiano Patrón Costa, uh-huh, el dueño del Ejército San Martín de Tabacal, que tenía en los principales puestos a dirigentes sindicales peronistas. Entonces, prácticamente, digamos, seguían siendo tan tremendamente injustos en lo que era la relación con los trabajadores. Uh-huh. Entonces, organizábamos con algunos actos en la puerta del Ingenio San Martín sobre la ruta, en la cual le hablábamos de la necesidad de la reforma agraria, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, luego recibíamos castigos porque nos cerraban todas las puertas y las posibilidades de trabajar ahí. Entonces, justamente por eso, al final, como ya tenía 27 años, resolví venirme a la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Y al llegar me encontré con que estaban llamando a concurso en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, porque creaban la Dirección Nacional de Sociología Rural. Entonces, como la actuación que había tenido con los pueblos originarios, etcétera, había leído bastante sobre sociología, etcétera, entonces, bueno, realmente rendí, digamos, una especie de examen, y me designaron, bueno, ahí jefe de uno de las tantas, digamos, direcciones principales que tenía en ese momento la Dirección Nacional de Sociología Rural, que era la parte de planificación. Y ahí comenzamos a escribir varios, digamos, libros, justamente uno de ellos, donde planteamos la necesidad de frenar un poco los manejos que hacía el Ingenio San Martín de Tabacal de los trabajadores, ya que tenía, digamos, prácticamente en prisión, digamos, a poblaciones originarias en la zona de Santa Victoria, que es uno de los departamentos de Salta, donde está la población descendiente de Aymara. Uh-huh. Entonces, realmente, bueno, en el año 62 resolvieron cerrar la Dirección Nacional de Sociología porque, bueno, escribíamos, digamos, y publicábamos cosas que no tenía el consentimiento de las autoridades. Entonces me ofrecieron ingresar a INTA, pero INTA estaba gobernado por gente que yo conocía y que no hubiera resistido ni una hora. Ajá. Entonces decidí no aceptar y tuve la suerte de que en ese momento me llamaron Si quería participar en una investigación sobre tenencia de la tierra y su implicancia en el desarrollo agropecuario argentino, que estaba desarrollando un grupo, digamos así, de cooperativa de FAOBIT. Estaban desarrollando esa investigación en 7 países de América Latina. Y entonces, bueno, me invitaron a participar y la dirección estaba a cargo de un norteamericano de Wisconsin, Arthur Domay, con quien nos hicimos muy amigos porque realmente no parecía norteamericano. Uh-huh. Y Solon Barraclough también, que también, digamos, fueron luego bastante tenido al margen por las mismas organizaciones de Naciones Unidas y los gobiernos, digamos, locales, por lo cual Solon fue y terminó trabajando en Europa y muriendo allá. Arthur Domay se jubiló trabajando en países de acá de América Latina y en este momento, ya 92 años tiene, vive todavía en Washington. Uh-huh. Y de vez en cuando nos escribimos porque nos hicimos muy amigos. Escribimos, digamos, los 4 tomos de tenencia de la tierra y su implicancia que fueron publicadas por el Consejo Nacional de Desarrollo, el viejo CONADE, que figura ahí en lo que les di, digamos, donde hicimos los 4 tomos eso, que fue una primera denuncia que hicimos, digamos, sobre la situación de los pequeños productores, sobre los arrendatarios y aparceros que estaban siendo liquidados, digamos, marginados de lo que era la ley que se había sancionado durante Perón, por el cual, digamos, había establecido un funcionamiento diferente que tenían los arrendatarios, que era bastante desquiciado antes, digamos, del peronismo. Entonces, hicimos así todos esos planteos, etcétera, se publicaron los libros esos, los cuadernos, como le llamaban, eran más o menos del tamaño del descamisado. Ajá. En tamaño, y eran 4, digamos, tomos bastante grandes, eran como 1000 hojas en total, qué sé yo.
Lo quiero detener un poquito y tratar de meterlo en época. Usted nos cuenta, nos viene contando de que ya empieza a concentrar la mayor parte de su tiempo de estudio y de práctica profesional en el tema o tras la búsqueda de la reforma agraria, ¿no es
sí,
cierto?
Exacto.
Digamos, en el tiempo, en paralelo, se ocurrían cosas en el continente. Por ejemplo, la Revolución Cubana. Y las consecuencias que tenía la Revolución Cubana en algunos países de Latinoamérica también, y por supuesto ese despertar de conciencias que iba también en búsqueda de modificar la situación agraria de cada país y la situación de concentración urbana para, digamos, convencerla a volver al campo de alguna manera. ¿Cómo lo atravesó usted la Revolución Cubana y todo ese momento político de Latinoamérica?
Ya. Bueno, en la Revolución, digamos, cubana, tuve incluso alumnos cubanos y cubanas, uno de ellas que fue ministro de Agricultura y en Cuba, etcétera y demás, pero tenía diferencias porque creía que que se habían comportado mal en relación al Che. Uh-huh. Que lo habían, digamos, marginado, y en esa época yo estuve trabajando en Bolivia porque cuando vino el golpe, digamos, de Onganía, tuve el primer enfrentamiento con los militares, así claramente, porque había hecho también un estudio dentro del Consejo Nacional de Desarrollo sobre los ingenios azucareros, entre ellos los tucumanos. Y cuando vino el golpe de Onganía, se armó, digamos, 2 problemas. Uno de ellos que inmediatamente, el que fue designado en ese momento interventor de la provincia de Tucumán, comenzó a apropiarse de superficie, a liquidar algunos ingenios que se oponían bastante, digamos, al golpe de Onganía. Y entonces me llamaron para tener una entrevista a los semanas, 8 días de que habían puesto en el cargo, digamos, Onganía, y ya había tenido yo un enfrentamiento porque estaba al frente de un centro, digamos, de la gente que trabajaba dentro del Consejo Nacional de Desarrollo. Y intervine entonces, digamos, defendiendo y criticando duramente a la intervención de Onganía por la forma como se trataba a los funcionarios que estaban totalmente, digamos, en contra de lo que era un golpe, digamos, totalmente sin sentido. Entonces, bueno, fui a la reunión en la Casa Rosada, conjuntamente con uno de los compañeros que había trabajado conmigo en la parte de la industria azucarera, y allí expresé qué era lo que opinaba, digamos, sobre toda la cuestión esta, en lo cual señalé, además de que era totalmente incorrecto la forma como estaban cerrando Ingenio Azucarero y apropiándose de superficies en Tucumán y dejando trabajadores en la calle, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, saltó el que estaba de interventor en Tucumán, un general, no me acuerdo el apellido, García creo que era, diciéndole a Onganía: general, señor presidente, ¿usted cree que los civiles pueden tener así capacidad para tomar decisiones sobre todo lo que hacemos? Y Onganía, como hacía siempre, se atusó, digamos, el bigote y dijo: no, por supuesto que no. Y le digo: bueno, no tengo nada más que hacer acá. Agarré y cerré, digamos, las carpetas, me levanté y me dice Onganía: no, por favor, un momento. Quiero explicarle qué es lo que significa lo que acabo de decir, de que no tiene facultades para eso. Y le digo: ya sé, le digo, yo soy militante y conozco, digamos, perfectamente bien qué es lo que ustedes aceptan y no aceptan. Entonces me dice: bueno, pero por favor siéntese, le voy a explicar. Bueno, habló, y cuando termina de hablar le digo: ¿terminó? Sí, me dice: bueno, buenos días. Cerré y me salí, y me vinieron detrás mío uno que es un ex ahora secretario de Energía, Alieto Guadañe, conjuntamente, digamos, con unos militares, uno que fue luego superior, digamos, de la Fuerza Aérea, otro que fue interventor en Río Negro, y así tres militares que vinieron por atrás y me decían: ingeniero, no se vaya, no renuncie, bla, bla, bla. Y le digo: pero que no tengo nada que hacer con ustedes, no estoy de acuerdo. Uh-huh. No, ingeniero, vea, tómese 3 meses de licencia, le vamos a mandar el salario a su casa, y si tenemos que preguntar algo, le vamos a mandar a su casa. Y le dije: no estoy acostumbrado a eso, estoy acostumbrado a trabajar. Entonces, bueno, llegué al CONADE, reafirmé, digamos, mi renuncia. Y ahí justo, con los que había trabajado Domay, es decir, el norteamericano este, me consiguió, digamos, un contrato para trabajar un par de meses en la CEPAL, en la parte justamente, digamos, agraria, justamente hablando de la reforma agraria y hablando de cambios en el agro en Brasil, etcétera. Y luego, después de eso, estuve así entonces un par de meses, unos 3 meses, hasta que, bueno, regresé acá porque ya entendía de que habían quedado totalmente, digamos, al margen de lo que podía ser represión que tomaran, digamos, por mi actitud. Y estuve acá un tiempito, funcionamos, digamos, con otros compañeros preparando algunos escritos, algunas cosas, en cuestiones donde no aparecía, por supuesto, con mi nombre, por la sencilla razón de para que pudieran cobrar lo que tenían que cobrar y pudiéramos sobrevivir. Entonces, luego también el programa cooperativo FAOBIT me contrató para ir a trabajar en Perú en la reforma agraria con Velasco Alvarado, y estuve allí dirigiendo, digamos, acciones en la parte, digamos, de Puno, un par más, digamos, de departamentos y la zona norte, formando parte, digamos, de los estudios que estábamos realizando ahí sobre reforma agraria, porque realmente Velasco Alvarado puso en marcha la reforma agraria que luego, digamos, la anularon, como puso en marcha reformas, digamos, también en la parte sanitaria, reforma en la parte educativa, en la parte de puertos, etcétera, etcétera.
Ahora, Guillermo, toda esta actividad que usted tuvo, que por supuesto tiene toda una carga política e ideológica, digo, pero paralelamente a esto, en esos tiempos, ¿cómo era la organización política? O sea, ¿cómo se iba dando la organización política? Porque coincidamos que, ¿en qué año estamos ya de lo de Perú? Estamos ya en los 60 y pico.
Sí. O sea,
ya habíamos pasado dictaduras, algunos gobiernos democráticos, la proscripción del peronismo, la persecución de los militantes. Digo, porque por ahí lo que no las vivimos...
Ahí voy.
Vaya nomás entonces, vaya nomás. Es la ansiedad que me...
Después de eso, digamos, al llegar acá, me llamó un médico que era, digamos, asesor de Saúl Ongaro, de Raimundo. Entonces, y me dijo, ¿por qué no vienes a trabajar con nosotros? Le digo, bueno, ¿cómo no? Y ahí comencé a trabajar entonces y le fundé un centro, digamos, de estudios, el IES, con el cual, digamos, desarrollamos estudios, algunas publicaciones también, que le servían a Raimundo, digamos, para presentación en algunas, digamos, de las reuniones así que tenía, porque trabajamos, digamos, en eso, conseguí de que varios de los que habían trabajado conmigo en el CONADE adhirieran, digamos, al Instituto ese de Estudios Sociales a los efectos, digamos, de poder realmente efectuar presentaciones correctas y que fueran de utilidad para la actividad que tenían, digamos, que desarrollar. Y así pasé bastante tiempo, digamos, trabajando ahí en la Federación Gráfica Bonaerense, donde además pedí y fue contratada, digamos, alguna gente, algunos compañeros que eran militantes, digamos, de la organización Montonero, que estuvieron también entonces trabajando ahí, digamos, en lo de Raimundo. Lamentablemente, digamos, todos los que estuvieron trabajando ahí, al salir de ahí luego y volver nuevamente a la actividad en los tiempos duros de persecución, tuvieron la mala suerte, digamos, de ser... de perder la vida en algunos enfrentamientos.
Vamos a poner un parate acá y vamos al primero de los temas musicales, y después del tema musical va a escuchar algún mensaje que le mandan de algún lado, a ver si descubre de dónde, y seguimos con esta historia que quedó aquí media trunca de la experiencia en la Federación Gráfica y ya los primeros pasos en el llamado setentismo.
Él sabe que tiene para largo rato, la sentencia fija lo va a condenar. Así entra sumiso, cabrero y amargo, la luz de la aurora lo va a saltar. Quisiera que alguno pudiera escucharlo en esa elocuencia que las penas da. Si es humano querer condenado por haber robado un cacho de pan. Sus hijos no lloran por llorar, ni piden masitas, ni dulces, ni chiches, señor. Sus hijos se mueren de frío y lloran hambrientos de pan. La abuela se queja de dolor, doliente reproche que ofende a sombría. También su mujer. Es pálida y flaca, en una mirada toda la tragedia le ha dado a entender. Trabajar, ¿a dónde? Extender la mano, pidiendo al que pasa limosna. ¿Por qué? Recibir la afrenta de un perdón, hermano. El que es fuerte y tiene valor y altivez. Se durmieron todos, cacho la barrita. Si Jesús no ayuda, que ayude Satán. Un vidrio, unos gritos, auxilios, carreras, un hombre que llora y un cacho de pan.
El tango Pan de Celedonio Flores, por la voz de, para mí, no quiero que nos pongamos a discutir de esto, sí, el mejor cantante de tangos, que fue Edmundo Rivero. No sé, ustedes pueden elegir otro, pero para mí, y como lo presento yo, es el mejor y se terminó.
Quitando el contemporáneo, que es Cacho. Bueno. tenemos, Guillermo, un saludo que le manda algún conocido. A ver.
Don Guillermo Gallo Mendoza, el compañero Guillermo, el amigo, el maestro. Cuando me refiero a él, hablando con algún compañero, no delante suyo, por supuesto.
¿Estás hablando, Ricardo?
En mis algo más de 60 años, solo llamé de ese modo a mi propio viejo y a Perón. Ese es el espacio que ocupa en mi vida y mis afectos don Guillermo Gallo Mendoza, el viejo.
Muchas gracias.
Un compañero del que aprendí mucho y sigo aprendiendo. Es el tipo del optimismo militante. Le saca el jugo a las escasas buenas noticias para los militantes populares, para descubrir senderos por donde avanzar, mientras algunos nos confundimos esperando el camino más ancho. Me acuerdo una vez en 2017, creo que después del triunfo del macrismo en las legislativas, en una reunión nacional, yo venía bajoneado, desesperanzado, pensando que el pueblo seguía votando a su victimario y no veía salida. Y Guillermo me dice: Ricardo, ¿vos has visto cuando toman los colegios los pibes, los secundarios? ¿No has visto el otro día a la dirigente del colegio? No me acuerdo la verdad cuál. ¿Cómo se expresaba, con qué claridad, cómo analizaba la realidad y qué estaba planteando a los grandes como nosotros, a los políticos, a la sociedad, lo que estaba planteando? Ese es el futuro. Ahí está el camino, tenemos que trabajar ahí. Y la verdad que me volví con más pilas y eso hay que tener claridad y visión, hay que tener juventud para mirarlo. Este tipo, el viejo, es de los imprescindibles, de los que hasta el último día van a estar empujando proyectos, mirando los próximos 50 años. Para mí, uno de los cuadros más lúcidos del campo popular en este momento. La juventud es, entre otras cosas, vivir la vida como si fuese eterna. Y ese es el espíritu de trascendencia que tiene el viejo, y el más joven de nuestros militantes. Bueno, Guillermo, seguramente estás escuchando esta grabación, sabes que no es puro halago, sabes que es la verdad de lo que pienso de vos. Y cuando decía antes, trataba de describir lo que significaba militar al lado tuyo para mí, era una forma de contarle algo de vos a quienes no te conocen o te conocen poco y estén escuchando este programa. Pero seguro que lo mejor, lo más importante está por venir. Son uno de los pilares en que se sostiene y fortalece el MPA, esa herramienta que construimos juntos. Ese núcleo duro sostenedor de la esencia revolucionaria del peronismo con el que construiremos el imprescindible triunfo de la causa del pueblo, te mando un abrazo, maestro, y espero que vernos pronto.
Bueno, mensajito, ¿no? Se nos quedó así como duro, ¿viste? Como que...
demasiado, fuerte. Demasiado exagerado.
Bueno, deje que se lo digamos nosotros, si es exagerado o no, ¿no? No se me pongan humilde ahora.
Bueno, contemos que quien le manda el saludo a Guillermo es Ricardo Hernández, compañero militante del peronismo auténtico de Córdoba y además un tipo íntegro, un tipo extraordinario que, si todo sale bien, ahora en un ratito quizá veamos. Así que esa es sorpresa completa.
Vendría a ser la magia de la radio.
La magia,
¿no?,
de la radio hace que claro, de Córdoba a Buenos Aires llegue en 2 minutos. Guillermo, estábamos en... bueno, luego de este saludo que le manda Ricardo. ¿Qué le pareció?
Bueno, qué sé yo. Usted sabe que yo soy muy humilde. Y me resulta demasiado, digamos, halagador.
Bueno.
Tengo que procurar realmente ser, digamos, correcto en todo para que no sea simplemente un mensaje halagüeño, ¿no? Uh-huh.
Bueno, mire, veremos porque hay otros mensajes. Vamos a ver al final de todos si es como usted dice o es como dicen la gente que lo conoce.
No.
Estábamos en esa primera etapa de finales de la resistencia peronista y la posibilidad de vislumbrar la vuelta de Perón y la posibilidad de construir un gobierno popular. Y bueno, usted ya estaba ahí circulando por la Federación Gráfica con los primeros grupos de compañeros del llamado espacio revolucionario del peronismo. ¿Y por qué no nos cuenta un poco cómo fue ese transitar de los comandos, de los consejos tecnológicos hasta llegar a la primavera camporista de 1973?
Bueno, la Federación Gráfica Bonaerense, conjuntamente con Salvide, uh-huh, armamos una organización de asesoramiento a otro sector sindical, digamos portuario y demás, pero también para estar a disposición de Raimundo en lo que nos pidiera para elaborar, etcétera, y participamos en eso también con el Instituto de Estudios Socioeconómicos, con un lugar, digamos, que alquiló la propia Federación Gráfica Bonaerense, en la cual teníamos instalado equipos de reproducción, equipos, digamos, de dactilografía, etcétera, etcétera, en la cual le prestábamos incluso ese edificio a varios de los que luego también actuaron apoyando, digamos, a la Federación Gráfica Bonaerense. Ahora, en medio de todo esto comenzó, digamos, una actividad bastante más notable en la calle, digamos, de la organización Montonero, y así entonces, digamos, le incorporamos también a ellos lo que era, digamos, la organización que habíamos armado con Salvide. Uh-huh. E incorporamos a todos los compañeros que teníamos dentro de la organización en diferentes, digamos, sectores de acuerdo a las especialidades de trabajo que tenían los compañeros nuestros allí. Y continuamos, digamos, apoyando a la Federación Gráfica prácticamente hasta que comenzó el desarrollo, digamos, ya de política fuerte para poder llegar a la ocupación, digamos, de gobiernos, etcétera, a nivel nacional. Y así es donde comenzamos prácticamente, digamos, en la selección de las provincias en las cuales podíamos desarrollar actividades que fueran mucho más ejemplares para el resto del país, es decir, provincias grandes y otras provincias no tan grandes, pero digamos con militancia bastante, bastante sensible, ¿no? Y así fue como cuando llegó la elección, fuimos digamos, seleccionados para ir a la provincia de Buenos Aires algunos, otros en apoyo, digamos, a Mendoza, a Córdoba, a Salta, donde, digamos, también, y Santa Cruz, donde también, digamos, pudimos desarrollar proyectos de leyes que fueron rechazados por la legislatura, porque no estaban de acuerdo en lo que planteábamos, sobre todo, digamos, en el sector agrario, donde presentamos 11 proyectos de leyes que no fueron aceptados, digamos, por la Cámara en la provincia de Buenos Aires, ni fueron aceptados en ninguna de las otras provincias. Entonces, algunos gobernadores fuimos bastante prácticos, digamos, en la aplicación de las cuestiones y fueron directamente, digamos, a la toma de decisiones. Y para eso lo ayudamos, digamos, generando lo que fue una primera reunión nacional de donde vinieron todos los grupos que se habían organizado del sector, digamos, agrario. ¿Se acuerdan de eso, no?
Uh-huh. Sí, algo.
Entonces, digamos, hubo la reunión que tuvo, digamos, alcance nacional y se armó, digamos, el Parlamento Agrario Nacional que se desarrolló en Lincoln, donde fueron unos 4.500 personas más o menos, pero también cayeron del gobierno nacional con el ministro que estaba en ese momento allí conjuntamente con su equipo de subsecretarios y secretarios, y cayeron, digamos, un poco porque tenían interés en tomar, digamos, realmente el comando de todo eso. Entonces, digamos, hubo una votación en el Parlamento Agrario con todo, donde expresaron cada uno sus posiciones, cada uno de los grupos que había, y me eligieron presidente del Parlamento Agrario, por lo cual, digamos, resolvió retirarse el que iba como delegado en ese momento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Le hago un parate ahí para quienes nos están escuchando. La crónica del Parlamento, de las jornadas del Parlamento Agrario Nacional, fueron cubiertas por el otrora periódico El Descamisado. Nosotros nos toca el honor de continuar en esta segunda etapa, y quienes quieran recurrir a eso o se pueden contactar con nuestra página web de la Casa Cultural Pueblo Libre, de la Radio Retruco, de la revista El Descamisado o del Movimiento Peronista Auténtico y se lo mandamos, o puedes ingresar a un sitio que es www.ruinasdigitales.com.ar, buscar El Descamisado, poner en el buscador Parlamento Agrario Nacional y ahí va a encontrar todas las crónicas de época que está contando Guillermo.
Además también hay, digamos, numerosas investigaciones desarrolladas, sobre todo en las universidades de Bahía Blanca y de Mar del Plata, detallando todo lo que hacíamos en ese momento desde el punto de vista, digamos, agrario. Incluso hay un libro que está publicado en la provincia de Buenos Aires, que fue presentado no hace mucho en el Museo Evita. Y también en el anuario que sacan, digamos, sobre en la provincia de Buenos Aires. Es decir, hay varias investigaciones. Una de ellas les he pasado vez pasada, de una, digamos, autora, que habla y plantea todo lo que habíamos intentado hacer en términos de política agraria en la provincia de Buenos Aires, cosa que hasta el día de hoy no se lleva adelante bajo ningún punto de vista por ninguno de los políticos, ¿no es cierto?, porque significaba realmente meterse en lo que es la tierra, cosa que ninguno habla en política, digamos, en serio, sobre la necesidad de tomar modificaciones a lo que hace el manejo de los suelos en el país. Y por eso tenemos algunos candidatos a gobernadores, como el caso de Urtubey, por ejemplo, deforestador tremendo de los bosques nativos, y todo lo que cierran los ojos a eso, y muchos de ellos se asocian con ello, incluso gente que está en el gobierno de Macri, como los Brown, que también se destacan por los grandes, digamos, desbosques que hacen en el norte y para cultivos de soja. En fin, es todo, digamos, una cuestión totalmente adversa para lo que debería de ser, digamos, el desarrollo efectivamente, el uso de los recursos naturales en nuestro país. Prácticamente, dicen, los recursos naturales no se agotan, ¿no? Sí, se van agotando y van cambiando lo que es, digamos, el funcionamiento de las tierras. Y entonces cada vez más usan los agrotóxicos, cosa que hemos denunciado desde comienzos de los años 90 en escrito, y que en ese momento ni siquiera conseguíamos que se reprodujera, digamos. Hicimos libros, hicimos folletos, hablamos, digamos, en varias reuniones así, con asambleas de los centros de maestros en el país, etcétera, pero nunca se consiguió llevar adelante ninguna cosa. Y recién ahora se está hablando seriamente sobre las implicancias del uso de los agrotóxicos, que en este momento se están usando más o menos 500 millones de litros por año en el país, con una gran cantidad de impactos, digamos, en enfermedades de cáncer en la población, además de otras enfermedades, digamos, ocasionadas también por el uso de los agrotóxicos. Así que, bueno, hasta ahí avanzamos, digamos, con todo eso. Ahora, después, una vez, digamos, que nos cerraron las puertas prácticamente, tomando una acusación totalmente infundada de la participación de la provincia de Buenos Aires en la toma, en la intervención que hubo, digamos, dentro del regimiento en Azul, cosa que no teníamos absolutamente nada que ver, ni de la cual nos enteramos a raíz de que tuvimos una pasada por avión que en un acto que hicimos en Bahía Blanca, y de regreso el piloto nos mostró lo que estaba ocurriendo allí. Entonces todo eso se llevó y el gobernador, digamos, señaló todo lo que estaba ocurriendo, y finalmente el gobierno, para sacarlo, para cambiarlo, porque el gobernador se negó varias veces a liquidarlo de los cargos, sobre todo, digamos, a dos de los que estábamos allí, que estábamos designados y que nos identificaban, digamos, como parte de la organización, uno de ellos que era el ministro de Obras Públicas, González, y otro, digamos, yo. Y el gobernador se negaba, por supuesto, porque no había argumentos para desplazarnos, sino todo lo contrario. Razón por la cual, digamos, finalmente terminaron dándole la salida al gobernador, con, por supuesto, todos nosotros. Pero bueno, después de eso ya vienen años sumamente difíciles. Seguimos actuando, defendiendo a muchos, digamos, compañeros y compañeras, y finalmente tuvimos que muchos de nosotros irnos del país porque estaba en peligro, digamos, nuestra familia, mi departamento, mi casa había sido totalmente intervenida, saqueada, etcétera y demás, y con menos mal que ese día, previendo lo que iba a pasar, había sacado a mi familia de la casa, y entonces, bueno, destrozaron todo, agujeros en las paredes, robaron todos los muebles, todo lo que había, no dejaron absolutamente nada, y además dejaron ocupado con un miembro de las Fuerzas Armadas ese departamento. Entonces, que al regreso nuestro, en el año 83, recién, digamos, pudimos recuperarlo, y pudimos entonces entrar, digamos, a ver qué era lo que hacíamos ya con lo que había quedado como residuo de lo que había sido, digamos, el departamento donde vivíamos ahí en el barrio Kennedy, ahí al lado de la cancha de Vélez Sarsfield, por eso somos hincha de Vélez.
O sea, a todo esto ya, ¿previo al golpe fue que le toman la casa o ya después del golpe?
Bueno, después del golpe. Después del golpe, sí. Después del golpe, digamos, incluso me andaban siguiendo y me perdían el rastro y demás, porque yo seguía trabajando en ese momento en la Fundación Bariloche. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, hasta que llega, digamos, así un momento en que resuelven tomarme y llevarme. Entonces me capturan en la esquina de Corrientes y Juan B. Justo. Yo venía en el colectivo todos los días al centro y en Corrientes tomaba el subterráneo que me dejaba a una cuadra del local que tenía la Fundación Bariloche. Entonces, digamos, me bajo del colectivo y me saltan encima, digamos, un par de los que venía ahí y otros venían en dos automóviles, y los dos que me saltan, una cosa así, digamos, totalmente, no sé, esas reacciones que uno tiene a veces, los hice pasar de largo de cabeza al suelo, digamos, y se levantaron, me encajaron trompadas, etcétera, y demás, y abrieron la boca, porque sáquese la pastilla, sáquese la pastilla. Y yo le decía, ¿qué pastilla? Bueno, y entonces me dice, bueno, entonces vamos a ir a pedir que nos informen sobre la denuncia que le hicieron. Yo no sé de qué, pero bueno, me metieron al coche, me taparon ahí con una gorra negra que me tapaba toda la cara, y me llevaron a la ESMA. Entonces ahí me metieron en una de las salitas que tenían, y vino uno que había sido alumno mío en uno de los cursos de una de las facultades donde yo había estado enseñando. Y entonces, bueno, me comenzó a hacer preguntas y demás, así me colocó la pistola al lado de mi mano. Yo ni la miré, por supuesto. Y comenzó a hacerme preguntas y demás, y bueno, yo comencé y le hice el alegato. Le dije que Martínez de Olos había engañado, que lo estaba llevando realmente a un suicidio con la toma de las decisiones de política económica que estaban tomando. En fin, y le hice todo un alegato, digamos, sobre eso, por lo cual quedaron así medio sorprendidos. Y entonces, en la madrugada, como a las 2:30, 3 de la mañana, me vienen y me buscan y me sacan, digamos, la venda de los ojos y me sacan la esposa y me llevan a una sala, a una oficina. Y entonces ahí comienzan a hacerme preguntas, bueno, si se daban cuenta de que yo en realidad no era lo que me habían denunciado, etcétera, pero que seguramente por lo que ellos habían escuchado por teléfono, porque el tarado este chaqueño me había llamado por teléfono un día a la fundación de que aceptara, digamos, formar parte de un gobierno en el exterior, donde participaba Videgain, Obregón Cano, los que estaban ahí en ese momento, digamos, en México. Y menos mal que yo, como sabía que estaban los teléfonos controlados, le dije, pero usted está loco, vos de qué me hablás, qué sé yo, de aquí, de allá. Y bueno, y ahí me entraron a dudar más. Pero siguieron por ahí, tomaron comunicación o informe de algún otro y me di cuenta de que me estaban, digamos, realmente siguiendo nuevamente, pero ya para liquidarme. Entonces agarré y saqué la familia donde estaba viviendo, ahí en el barrio Kennedy, y le dije, bueno, los niños hoy los meto totalmente, digamos, clandestinos en un domicilio y yo me voy. Y después les voy a armar la cuestión para que puedan salir, digamos, del país. Y bueno, hice así, pero ese día después de dejarlos a ellos y que sea demás, me fui a Fundación Bariloche y ahí me estaban esperando en la calle. Salí, fui de contramano a Cerrito, a la CEPAL. La CEPAL tenía un local en Cerrito 221, por ahí más o menos. Entonces me metí ahí en la biblioteca y vinieron un par de compañeros que estaban trabajando ahí, que habían trabajado conmigo en diferentes, digamos, estructuras organizativas. Y entonces le dije, tengo que irme del país. Y entonces viene uno, Surruil, el que luego fue ministro, y me dice, dice el director general que tienes que salir a la calle. Y le digo, pero si en la calle están esperándome dos automóviles con gente armada, decirle que me dé dos pistolas y yo salgo, porque no me voy a entregar así nomás. Y entonces se fue y volvió al rato y dice, bueno, dice que te quedes nomás acá en la biblioteca, pero después en algún momento tenés que irte. Bueno, sí, cómo no. Y me quedé en la biblioteca. En lo que estaba leyendo, aparecen ahí, digamos, de la gente que me estaba esperando que saliera a la calle. Llega y ahí mira y todo, y yo me hacía el que no veía, estaba leyendo y escribiendo cosas y demás. La cuestión es que después de esa entrada, entonces los llamo a los dos amigos que tenía allí y le digo, sáquenme por abajo, porque tenían, digamos, ahí un estacionamiento de coche que no era conocido, que era de la CEPAL. Entonces nos metemos ahí, de ahí me llevan a Aeroparque, y en el Aeroparque ya me embarco rumbo al Uruguay. Entonces, y rumbo al Uruguay, llego como si fuere enviado, digamos, por Naciones Unidas. Yo tenía un, había conservado, digamos así, un documento. Entonces, establezco el alojamiento, etcétera y demás. Y le digo, le voy a pagar por anticipado porque en cualquier momento me tengo que regresar a Argentina y demás. Entonces, pero salgo y me embarco, digamos, ahí en un colectivo a Brasil, a Porto Alegre. Uh-huh. Y de Porto Alegre me embarco a San Pablo, donde tenía, digamos, un amigo que luego fue candidato a presidente de la nación por el PSOL. Y que no obstante que era uno de los fundadores originariamente del PT.
¿Quién? Plinio Sampaio.
Claro. Ahí está. Que había sido también fundador de la Democracia Cristiana, había sido diputado nacional, uh-huh, etcétera, etcétera. Y entonces ahí, digamos, con él organizamos toda la cuestión y podemos hacer de que la familia, digamos, salga, llegue a San Pablo y después de San Pablo nos embarcamos a Panamá. Porque estaba en ese momento de presidente en Panamá el ingeniero González, con el cual habíamos trabajado juntos, cuando yo estuve también ahí trabajando en el tema de la nueva reforma agraria que quería hacer Torrijos. Entonces, hicimos eso, fuimos al aeropuerto ya para embarcarnos, y ahí el que evaluaba, digamos, las cosas para firmar de que podías embarcarte, agarra y dice, bueno, usted se puede embarcar, pero su familia no. ¿Y por qué mi familia no? Porque están sometidos a investigación. No, le digo, en todo caso seré yo. Y me dice, no, usted puede embarcarse. Y le digo, no, yo no me voy a embarcar sin mi familia. Y en eso, menos mal que Plinio se había quedado ahí esperando a ver qué era lo que pasaba, porque conocía cómo se manejaban ahí políticamente. Entra Plinio, entonces ahí al despacho, y dice, no se va a embarcar ninguno, ni mi amigo, ni la familia, ninguno. Y agarró y nos sacó y nos fuimos de ahí. Y después, digamos, clandestinamente, nos hicimos otro embarque por otro aeropuerto a Panamá, donde yo había hablado con el que estaba como presidente en ese momento, había hablado y me dijo, podés venir, totalmente vas a ser bien recibido, etcétera, etcétera, lo que sí, no te puedo dar trabajo. Dice, porque si te damos trabajo, vamos a tener problemas con la embajada de tu país. Y le digo, está bien, le dije, pero lo que quiero es sacar a la familia. Entonces vamos y le digo, y después voy a ver cómo arreglo la parte laboral. Y así, bueno, fui, pero mientras tanto también me comuniqué con mi viejo amigo Don Mike, con el que habíamos trabajado acá, etcétera, etcétera, y con un uruguayo también muy amigo, y ellos entonces me ofrecieron comenzar a trabajar 3 meses en un lugar, 1 mes en otro, etcétera, pues yo podía entrar y salir de Panamá sin ningún tipo de problema, absolutamente. Entonces la familia quedaba allí. Yo iba, cumplía, trabajaba y volvía entonces con el dinero que me pagaban para poder, digamos, claro, sobrevivir.
Guillermo, ahí estábamos, usted antes de irnos al segundo tema, pero quedó algo que en el aire que por lo menos a mí me quedaba las ganas de preguntárselo, y porque pasó medio rápido, claro, es tan vertiginoso todo esto, y es tanta la información, ¿no? Hay veces que nos parece que tendríamos que hacer programas de 5 horas con los compañeros porque realmente es riquísimo.
Sí, son pero, más de 40 años.
Claro, acá. Pero no quería dejar de preguntarle, y luego de que me responda ya vamos al siguiente tema, ¿cuál fue su relación personal y su impresión primero la relación personal con Videgain y la impresión que le quedó como saldo de esa experiencia extraordinaria, por lo menos de acuerdo a lo que quedó como saldo histórico, ¿no? De ese año casi de gobernación antes de la intervención por parte de las bandas que comandadas por la AAA, que se hicieron cargo de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo fue su experiencia entonces con don Oscar Videgain y la experiencia puntual de gobierno?
Bueno, la experiencia con Videgain, digamos, fue bastante agradable y nos hicimos además muy amigos, cosa que después se repitió cuando él fue exiliado, digamos, a España, y yo tuve que ir un par de veces, digamos, a España, porque tenía que ir a la FAO en Italia, y entonces aterrizaba, quedaba, digamos, un par de días en Europa, donde entonces nos conectábamos, y como estaba medio enfermo, digamos, Oscar, entonces lo visitaba bastante, y él se ponía muy contento cada vez que llegaba. Con él prácticamente, digamos, tuvimos una relación con él y Rolando García. La organización, digamos, que tenía en ese momento Rolando García, que había sido designado por Perón presidente de lo que era, digamos, una especie de comisión, digamos, de profesionales peronistas. Y con eso, digamos, le preparamos parte del programa de gobierno a Videgain antes de que asumiera. En cuanto fue designado, le preparamos y él, nos reunimos con él en la casa de Rolando García, aceptó todo lo que le habíamos preparado y entonces me propuso que fuere ministro de Asuntos Agrarios y a Rolando García que fuere también, digamos, secretario de algo así de desarrollo, digamos, en la provincia. Bueno, entonces, teniendo, digamos, así en cuenta, ¿no es cierto?, todo eso, es que tuvimos bastante buena, digamos, relación, ¿no? Las veces, por eso que lo llamaba alguno de los que estaba en ese momento en el gobierno pidiéndole que me diera la renuncia, que me hiciera renunciar, y que hiciera renunciar también a González, que había sido puesto por mí, y a otro par también de un ministro y un par de secretarios que habían sido también puestos también como parte de lo que era nuestro Instituto de Estudios Económicos Sociales. Entonces, agarró, digamos, y él se negaba y decía que no, que era mentira, todo lo demás, y que ojalá que pudiera continuar, digamos, trabajando y realizando efectivamente lo que él estaba, digamos, proponiendo desde el primer momento. Y bueno, así que con él tuve una excelente relación, igual con una de sus hijas, con Cristina. También tuve una relación buena con la mayor, con la que era que se casó con Vaca Narvaja, con Daniel. Pero después cuando se separaron, entonces como éramos muy amigos y seguimos siendo muy amigos con Daniel, prácticamente rompió también conmigo sin que yo rompiera. Uh-huh. Así que por eso es que luego me hicieron completamente, digamos, a un lado en las relaciones. Uh-huh. Cuando hicieron un primer homenaje a Videgain en Azul, me habían invitado uno de los organizadores, y cuando llegué allá, estaban, digamos, comandando todo, la esposa y la hija mayor, la Gloria, y entonces decidieron ya iniciar la exposición, subir al palco, etcétera, y invitaban uno por uno a subir al palco, y menos a mí. Y uno de los compañeros, digamos, invitado, Gabriel Soler, le dijo, ahí está Guillermo, el ex ministro. Uh-huh. No, así está bien. Entonces nos fuimos, ahí habíamos ido justamente con Rubén,
uh-huh,
y algunos otros más, ¿no? Y nos fuimos entonces realmente. Pero por eso relaciones, digamos, solamente tuve relación con una de ellas, con la menor, con Cristina.
Guillermo, vamos a otro espacio musical y volvemos en un ratito, y ahí sí nos cuenta, empezamos ya a charlar sobre todo ese periodo del exilio, cómo lo transitó desde lo profesional, pero también desde la militancia y la vuelta a Argentina.
Fusilado a Dorrego, la patria está desangrando. Por la ambición del poder, la libertad peligrando. Por la ambición del poder, la libertad peligrando. Revuelo de ponchos rojos, palau de la guardia el monte. Ya viene don Juan Manuel trayendo la paz y el orden. Ya viene don Juan Manuel trayendo la paz y el orden. ¡Que viva el restaurador! Grita el pueblo, se alborosa. ¡Viva la Federación! Y don Juan Manuel de Rosas. ¡Viva la fundido en la independencia, como premio a su valor, su patriotismo y nobleza, como premio a su valor, su patriotismo y nobleza, porque serviles inciensos nunca quemó por su gloria. Don Juan Manuel ha quedado sepultado en nuestra historia. Don Juan Manuel ha quedado sepultado en nuestra historia. ¡Que viva el restaurador! Grita el pueblo, se alborosa. ¡Viva la Federación! Y don Juan Manuel de Rosas. ¡Viva la Federación! Don Juan Manuel de Rosas.
En la voz de Roberto Rimoldi Fraga. Y la verdad que yo no sé si es más interesante la charla que se da cuando están los micrófonos apagados, que seguramente sí, porque uno lo escucha contar a Guillermo algunas cosas que por ahí al aire no cuenta, y dar nombres que al aire no va a dar. Claro. ¿No? Que eso es lo más interesante de todo, lo que hace más jugosa la charla.
Tenemos, antes de que sigamos con Guillermo, otro mensaje que le mandan grabado a Guillermo. A ver.
Guillermo querido, compañero querido, ayer cuando José me avisó de que este nuevo programa de Botellas al Mar iba a estar dedicado a vos, a tu trayectoria, Además de parecerme una idea excelente, recibí con mucho beneplácito, con mucho honor, con mucho orgullo la posibilidad que me dieran de poder dejar tu mensaje. Creo que con el conjunto de todos los compañeros que hemos y estamos transitando este camino, creo que vamos a coincidir en destacar tu capacidad, tu compromiso inquebrantable, dos atributos no fáciles de encontrar hoy, y a lo que se suma uno mucho más complejo todavía, que es el de una profunda humildad, cosa que pude comprobar desde la primera vez que nos vimos con motivo de una reunión allá por el año 2003, así que ya hace bastante, que para mí era un orgullo poder estrecharte la mano, poder conversar, pero sobre todo me resultó hasta llamativo, te diría, en ese punto, tu trato para con todos, ¿eh? Con los nuevos compañeros, con los viejos compañeros, esa humildad profunda que habla de una calidad humana y de una personalidad digna de destacar, y que hace que, además de sumada a tu capacidad y a tu compromiso, uno se sienta por demás orgulloso de compartir este camino. Así que desde mi humilde lugar, decirte gracias por todo, y creo que esto lo estoy diciendo también en nombre de todos los compañeros.
Bueno, desde la Patagonia viene este mensaje, Juancito Ascona.
Bueno, un abrazo, Juan Ascona.
Juan Ascona, el compañero del Movimiento Peronista Auténtico de Río Negro, ahora dedicado también a los caminos musicales, no solamente a los caminos de la militancia.
Músico y deportista, porque anteriormente...
Tenista.
Juan es tenista.
Tenista, tal cual. Sí. Tenista y tenista de los buenos.
Sí.
Así que un abrazo, Juan, cuando escuches este programa. Bueno, ¿qué te parece el homenaje de Juan?
Son todos exagerados.
Son todos exagerados. El hombre no...
El hombre no dobla su torcer, ni de casualidad.
No se conmueve ni con un martillazo.
No.
Habíamos quedado, Guillermo, luego del fin del otro bloque, que ya habíamos adentrado en pleno exilio, esta situación de ya estar con la familia, haber podido escaparse de las garras de la dictadura y haber podido afincarse en Panamá con la solidaridad del gobierno panameño, pero buscándose la vida por allí. Me imagino que con innumerable cantidad de experiencias laborales, pero también con alguna acción concreta de política en el exilio, ¿no? Pensando en volver, pensando en enfrentar a la dictadura de alguna manera, pensando en denunciar a las atrocidades que cometía la dictadura. Así que, ¿cómo fue todo ese momento histórico?
Bueno, en el exterior, digamos, comencé a trabajar con Rolando García en el Consejo Tecnológico Peronista, actuando, digamos, como su segundo. Él quería que yo fuera presidente, pero yo le decía que no, que era él el presidente, que Perón lo había puesto como tal y que debía seguir realmente porque tenía capacidad suficiente y de sobra incluso para poder, digamos, organizar todo. Y más o menos, digamos, producimos unos 11 documentos que fueron, digamos, todos publicados, libros que en este momento, libritos, folletos que en este momento estaba utilizando acá la organización Rolando García de la Facultad de Ciencias Exactas para poder, digamos, publicar un libro en memoria de Rolando García. Que ahí están los libros esos que las publicaciones que hicimos con él, incluyendo también entre ellos un debate en el que participamos y presentamos un documento en uno de los organismos de tecnológicos científicos de México. Y trabajamos mucho más todavía una vez que fuimos a México. Es decir, el primer trabajo largo que tuve duró un año en Bolivia, hasta que llegó la intervención, digamos, militar en Bolivia, y entonces de ahí me trasladaron los de la cooperativa esta FAOBIT, me quisieron contratar, digamos, por FAO, y me llevaron a México a trabajar ahí en la organización de cursos de planificación de posgrado para profesionales tanto de México como de Cuba, de Nicaragua, de los países de centroamericanos, Guatemala, Honduras, etcétera, lo que recibían, digamos, los alumnos, costeados todos, digamos, en sus gastos por el programa FAO. Después de eso, ahí de trabajar el año ese en Bolivia, ayudé a regresar de Bolivia a un grupo de argentinos que había estado exiliado, integrado por 11, digamos, personas, una de ellas que está en La Matanza con los hijos, etcétera y demás. Y me llevaron a trabajar entonces en México. Y en México estuve ahí dándole, dirigiendo, digamos, lo que era el funcionamiento de los cursos de planificación, de proyectos, etcétera, y prestando, digamos, bastante atención a lo de Nicaragua, donde tuve varios alumnos de gobierno nicaragüense también, como antes había tenido acá en Fundación Bariloche. Uh-huh. Comenzamos a tener, digamos, otro tipo de relación. Además de eso, se acercó entonces Bonazo, como decía, uh-huh, y le dijo a Quique que preparara él también, digamos, material para publicar un libro sobre su experiencia de cómo había conseguido escaparse en el Chaco de la prisión a la cual quería ser sometido por las Fuerzas Armadas. Y entonces Quique escribió uno con detalles minuciosos, donde aparecían hasta quienes lo habían ayudado a que realmente engañara suficientemente como para poder salir. Entonces vino y me mostró y me dice: quisiera que leas, a ver si estás de acuerdo. Lo leí, estábamos en un bar de paso, digamos, tomando un tequila. Uh-huh. Comenzamos entonces, digamos, a leerlo. Y le dije: pero esta es una barbaridad, estás denunciando a la gente, vas a hacer que maten a la gente que te ayudó a sobrevivir. Esto no podés llevar. Y agarré, pin, y le rompí todo, ¿no? Y le dije: decirle a Bonazo que yo lo rompí, que cualquier cosa que me diga en qué no está de acuerdo. Y nos reunimos con Bonazo a los dos días en un restaurante que queda en Subterráneos Insurgentes, en la capital mexicana, donde también, digamos, le dije que realmente consideraba totalmente malo las publicaciones que estaba haciendo, porque dejaba en descubierto muchas cosas que no tenían por qué descubrirse. Le digo: uno puede escribir, pero totalmente, por todo donde anduvo, qué hizo, con quién estuvo, etcétera y demás, pero todo eso pone al descubierto mucha gente y vas a mandar a que maten a la gente. Ya el libro que escribiste me parece malo en la parte de que da lugar a que analistas puedan, digamos, ir determinando, digamos, cuestiones y descubriendo, digamos, otros compañeros. Entonces, bueno, ahí prácticamente rompí esa vez la relación con Bonazo. Hace unos días me hizo decir que quería conversar conmigo, pero realmente no tengo para qué, digamos, en los tiempos que teníamos que haber trabajado y hecho cosas juntas, no la hicimos. Pero también en México tuvimos otro, es decir, ahí trabajamos con Ernesto Caureche y otra serie, digamos, de compañeras y compañeros. Y comenzamos, digamos, también a formar, digamos, un grupo en el cual procurábamos que tomaran posiciones, que no dejaran a un lado realmente, digamos, sus pensamientos del peronismo revolucionario. Y entonces, bueno, ahí surgieron algunos problemas, sobre todo cuando lo de las Malvinas en el 82, en el cual se hizo una asamblea de los exiliados y un grupo, digamos, de exiliados, entre ellos el que luego fue marido de la Puigros, realmente querían mandar una nota al interventor militar de Poder Nacional, al presidente en ese momento militar. Querían mandarle una nota felicitándolo el haber iniciado la cuestión de las Malvinas, etcétera, etcétera. Y nosotros nos opusimos totalmente. La cuestión es que entramos en una discusión donde le ganamos por cansancio, porque llegamos a las 4 de la mañana y ya varios de ellos se habían ido a dormir. Entonces terminaron perdiendo la discusión, digamos, por falta de cantidad de compañeras o compañeros que apoyaran lo que ellos estaban planteando, digamos, respecto a manifestar su adhesión al gobierno nacional.
Mientras toma un poco de resuello Guillermo, porque es una máquina de contar y de tirar información, meto ahí una pregunta relacionada con cómo se vivía, cómo usted vivía particularmente el exilio desde el lugar de recibir las noticias y enterarse que todos los días caía un compañero o que se perdía el rastro de alguno, y me imagino que debe haber cientos de compañeros que usted dentro de la organización o dentro del espacio previo de las organizaciones del peronismo revolucionario o de la gestión que ha conocido que perdieron la vida o que fueron secuestrados. ¿Cómo se vivía esa situación estando lejos del país y sin posibilidades concretas de revertirlo?
Lo hacíamos en el Consejo Tecnológico Peronista, digamos, donde hacíamos reuniones, discutíamos sobre lo que estaba ocurriendo, elaborábamos, digamos, algunos artículos que mandábamos para que fueran acá difundidos de contrabando, digamos, completamente sobre lo que estaba ocurriendo, lo que pensábamos que había que hacer y que no hacer. Pero bueno, esas son las actividades, digamos, normales de un exiliado que no cambia, digamos así, su posición respecto a lo que era, lo que evaluábamos de la intervención, digamos, militar, y no solo de la de ese momento, sino también de las anteriores. Así que en realidad, bueno, no era que comenzábamos recién a dar luchas en estas cosas, sino que ya históricamente, desde otras formaciones, habíamos venido realizando. Entonces, realmente, bueno, esa fue, digamos, la posición. Ahora, cuando ya estaba asomando, digamos, acá, que iba a producirse, digamos, finalmente una salida de los militares del gobierno y una vuelta nuevamente, entre comillas, a la democracia, en ese momento entonces hablé con la FAO y le pedí que ya en lugar de México, porque ya estaba todo organizado, marchaba, tenía ya constituido los cuadros organizativos, etcétera y demás, que me permitiera ir a trabajar a Nicaragua. Y entonces fui a trabajar a Nicaragua, haciéndome, digamos, cargo de organización de desarrollo, etcétera, en las zonas, digamos, de conflicto. Es decir, porque habían invasiones que se realizaban desde Honduras. Cada tanto entraban, digamos, sectores de las Fuerzas Armadas, etcétera. Y había algunos compañeros nuestros que estaban trabajando ahí con las Fuerzas Armadas nicaragüenses en la resistencia, los avances, la organización, etcétera. Sistema de comunicación, tenía uno que después vino acá y fue rector de una universidad en una provincia, hasta no hace mucho, fue, digamos, rector de una de las universidades, etcétera, y fue uno de los especialistas en la parte de comunicación, el establecimiento, digamos, de tendido de redes para poder, digamos, saber en qué momento se producían ingresos al país, etcétera, etcétera. Así que bueno, estuve ahí en Nicaragua realizando trabajo y ahí tuve algunos enfrentamientos con algunas, digamos, autoridades también. Pero finalmente, digamos, se avanzó y demás. Y llegó ya un momento en que dije, bueno, ya tengo que regresar al país porque estando nuevamente la democracia, bueno, entre comillas, podemos regresar. Y entonces resolvimos familiarmente venirnos y ya nos establecimos acá.
¿Ustedes ya vuelven a la Argentina con la después de las elecciones o previo a las elecciones? ¿Ya con la democracia instalada, digamos, o previo?
Digamos, mi familia viene antes de las elecciones y yo tengo que venir unos días después porque tenía, digamos, que cumplir determinado periodo dentro de lo que estaba haciendo, digamos, en el trabajo.
Ajá, está bien.
Entonces vengo después de eso y me instalo ya acá y entro nuevamente, digamos, a trabajar con la Fundación Bariloche, como docente e investigador, como docente en los cursos de posgrado que se hacían, digamos, en Bariloche, donde venían becarios de todos los países latinoamericanos, cubanos, nicaragüenses, hondureños, puertorriqueños, es decir, de todos lados venían. Eran más o menos 35 alumnos en cada año que venían, digamos, a pasar. Y así se iban, digamos, formando población profesional interesante dentro de los diferentes países latinoamericanos.
Bueno, me parece que ya va siendo tiempo de que le demos un descanso a Guillermo. Pongamos un tema. ¿Te puedo pedir, Xavi? ¿Te puedo pedir Macumahuela? Porque yo sé que le gusta a Guillermo Macumahuela y con esta cosa de, viste, latinoamericana, de su exilio y demás, me parece que es lo que vendría bien y después seguiremos con algún otro mensaje o alguna otra cosita, algún otro mimo a Guillermo.
Gente dice que el loco Juan era guerrillero, porque gritaba las injusticias de los obreros y a los patrones les reprochaba sin retaseo los miserables salarios de hambre y el atropello. La gente dice que el loco Juan era guerrillero. ¿Cuántas verdades del loco Juan que nunca supieron? Una de tantas que dio su vida por los obreros, que fue una tarde cuando iba junto a sus compañeros, que lo bajaron con tres balazos de un coche negro. ¿Cuántas verdades del loco Juan que nunca supieron? Dejó seis hijos y una mujer sin ningún recurso, más que la herencia de haber luchado contra un imperio, por demostrar que el obrero no era esclavo de nadie y que como hombre también tenía sus propios sueños, que no era justo seguir viviendo tantas angustias, que había que unirse y alzar las voces contra el silencio. De nada sirve callar heridas por miedo a todo, a un pueblo unido no se lo aplasta tan fácilmente. Pobre Juan con su suerte, se fue apretando en su puño la injusticia de la gente. Mira lo que ha pasado, pobre Juan con su suerte, ¿dónde están las garantías para un pueblo tan decente? Mira lo que ha pasado, pobre Juan con su suerte, se fue llevando en sus manos la injusticia de la gente. Thank you.
con su suerte se fue apretando el gusano, la injusticia de la gente. Mira lo que ha pasado, pobre Juan con su suerte. ¿Dónde están las garantías para un pueblo tan decente? Mira lo que ha pasado, pobre Juan con su suerte. Se fue llevando en sus manos la injusticia de esa gente. Mira lo que ha pasado, pobre Juan con su suerte. Pobre Juan, si no sabía que allí estaba la muerte.
Macumahuela con el loco Juan, que en definitiva no es ni más ni menos que la historia de muchísimos compañeros que han corrido la suerte del loco Juan de la canción, justamente por eso, por plantarse y pelear por los derechos de los trabajadores.
Tenemos otro mensaje, el tercero de los cuatro, de estos cuatro bloques que tenemos hoy. Otro mensaje de saludo para Guillermo.
Buenas noches, compañeros, y quería sumarme al homenaje tan merecido al compañero Guillermo Gallo Mendoza, un militante íntegro de toda la vida, a quien aprecio mucho, y además que nos sigue enseñando con sus envíos para ponernos al tanto de los problemas que están sucediendo no solo en nuestro país, sino en nuestro planeta, la preocupación constante por la justicia, por lograr un mundo mejor. Me enorgullece ser compañero de Guillermo, lo recuerdo perfectamente en nuestra preocupación por lograr la integración latinoamericana y nuestros emprendimientos en común para lograr que Venezuela, la Venezuela de Chávez, con la Argentina pudieran tener una integración regional más efectiva. Nuestras ideas de vincularnos concretamente al trabajo militante de integración. No quiero dejar pasar esta oportunidad para recordarlo muy afectuosamente, su paso por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, presidido por Videgain, en el año 73, cuando todos nuestros sueños estaban intactos y donde peleábamos cada espacio, 73, 74, hasta que vino la noche y tenemos 30.000 compañeros desaparecidos. Lo que quiero recordar y reconocer en Guillermo es esa constancia permanente, que no se termina con este homenaje, sino que todavía tenemos cuerda para rato. Acá se vienen tiempos difíciles y él va a estar también en el primer lugar de la batalla, como lo estamos haciendo muchos compañeros y ustedes, compañeros, en la radio también. Te dejo, Guillermo, el mejor abrazo, porque la verdad que te quiero mucho y te respeto muchísimo también.
Bueno, un saludo del compañero Carlos Loza. Carlos Loza, delegado sindical de ATE Puerto, militante defensor de los derechos humanos, declarante en la megacausa ESMA, víctima también, por supuesto, de la represión, uno de los fundadores también de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Guillermo.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo al compañero Carlos Loza.
3-0 van, ¿eh? 3-0 van. O sea, digo, no, porque se hace el Gil, viste que nada, ¿eh? O sea, otro exagerado. Escúcheme, ahí Carlitos decía, hablando de su gestión en la provincia de Buenos Aires, decía, cuando teníamos los sueños intactos, ¿siguen intactos los sueños?
Si no, no estaría.
O sea, la pregunta, sabía la respuesta, pero digo...
Prueba de ello está, digamos, en los últimos trabajos dados a conocer. El de la marcha al campo, que antes tenía otro nombre, antes, en un momento dado, fue de regreso al campo y salió un libro publicado en Córdoba con ese tema. Luego, digamos, fue denominado el regreso al campo, pero luego quedó mucho mejor, digamos, hablar de la vuelta de la marcha al campo, porque todos los anteriores no tenían en cuenta de que habían pasado tantos años y la gente que había sido sacado, que se había tenido que ir, ya no existía y ya no volvería, digamos, tampoco a hacerse cargo de ningún tipo de producción. Entonces, realmente, digamos, estaba, digamos, planteado así en eso, lo que era hacia futuro, lo que habría, digamos, que hacer con el caso de la tierra. Pero también planteamos, digamos, otros documentos, uno de ellos que da lugar a parte, digamos, de lo que está hoy en uno de los temas que hemos preparado para la marcha al campo, sobre el tema de las ecozonas, un trabajo sobre biodiversidad, valorización y actores sociales, la categorización de los actores sociales, en fin, una serie, digamos, de publicaciones que tienes acá en planteado, digamos, varios de ellos, porque hay cosas que no están publicadas y que tienen, digamos, que ver con el tema, pero no conseguimos que fueran publicadas realmente, digamos, por lo cual simplemente los distribuimos reproduciendo, digamos, el material. Y hay, entre ellos, por ejemplo, me reprodujeron varias veces temas en el Brasil, en un diario, digamos, que era dirigido por Plinio Sampaio, y en otro periódico también dirigido por Plinio Sampaio, que reproducía, digamos, varios de esos temas, porque al mismo tiempo eran también, digamos, traspasados, digamos, para lo que debía de hacerse también en Brasil y en cada uno de nuestros países, porque, digamos, lo que escribí lo hice tomando como experiencia lo desarrollado no solamente acá en Argentina, sino también en Chile, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, que son los lugares en los cuales, digamos, había trabajado, y un poco, digamos, en Brasil, más digamos, superficialmente, es decir, no con la profundidad que había trabajado en los otros países. De tal manera que, bueno, eso es, digamos, lo...
Guillermo, ahí hago un salto en el tiempo, vamos a, porque si no se nos van las dos horas así como entre las manos, ¿no? Y hago un salto sobre 30 años de historia, ¿no? Que me refiero a la democracia postdictadura. ¿Cómo usted, digamos, cuál es la posición, la valorización que usted hace de estos 36 años de democracia, por lo menos de democracia formal, donde los gobiernos se van pasando de mano en mano, pero las políticas siguen siendo las mismas, lo único que se nota es un maquillaje? ¿Qué sensación le queda a usted después de tanta experiencia militante asistir a este tipo de procesos donde, como decía, el gato pardo es cambiar todo para no cambiar nada?
Bueno, en realidad es esa la definición. Porque efectivamente, digamos, los gobiernos que sucedieron a la última dictadura militar, que terminó en el 83, los gobiernos que le sucedieron no fueron gobiernos realmente con un ejercicio de democracia que cambiara un poco, digamos, la parte de política para beneficio efectivamente de la población, para poder determinar una igualdad de posibilidades, de avance, etcétera, de sobrevivencia, digamos, digna, y no de la forma en la cual obligan prácticamente a la población con las pésimas políticas que se vienen implementando. En tiempos, por ejemplo, cuando llega Menem al gobierno, nos llama a varios que habíamos estado preparando lo que tenía que haber sido la política que a desarrollar. Habíamos preparado algunas propuestas, digamos, junto con Jorge Weinstein, y dentro de una organización, digamos, política que teníamos chica de profesionales. Entonces, nos retiramos, digamos, prácticamente, porque en la reunión que nos mandan a llamar para avisarnos de que no podían llevar adelante ninguna de las propuestas de política que habíamos elaborado porque tenían, digamos, ciertos problemas que tenían que saldarlo de manera tal que no podían tomar la decisión de implementar, digamos, esas políticas. Entonces, yo agarro y pido la palabra y le respondo a Dualde, que era el que estaba en ese momento en representación de Menem, planteando, digamos, la cuestión. Y respondo y le digo, bueno, que era una cosa totalmente errónea y que era una falsedad y que, bueno, se estaba engañando a la población, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, él dice, bueno, ya no cambias más. ¿Por qué? Porque sabía cómo había actuado en el gobierno anteriormente, etcétera. Entonces le digo, bueno, no tengo nada más que hacer acá. Me levanté de la reunión junto con Jorge Beiten y un par de compañeros más que estaban en el ILAPS, el instituto ese en el cual estuve también como vicepresidente, junto con, estaba Alberto Vulcano en ese momento, digamos, también allí, estaba Luis Leiva, un médico, había, digamos, todo un conjunto de compañeros, colaboradores, etcétera, que habían sido siempre compañeros. Entonces nos levantamos, nos fuimos, y a partir de ahí entramos prácticamente a marginal totalmente nuevamente, como siempre, marginales dentro de lo que era la relación, digamos, con los gobiernos. Ahora, después de Menem, ¿quién vino?
¿Quién vino?
Bueno, vino también otra sucesión de desastres, ¿no es cierto?, que fueron culminando y llegaron al gobierno.
Un Menem de buenos modales, sería.
Exactamente.
Poner.
Y así, digamos, se llegó al gobierno de Néstor Kirchner, donde, bueno, Kirchner había formado parte de un club de fútbol, digamos, que había dentro de la Juventud Peronista en La Plata, y de la cual formaban parte también varios otros compañeros, digamos, que fueron diputados nacionales, luego con eso, digamos, aceptando totalmente los cambios que se introducían. Y bueno, y así fue como se llega al día de hoy, donde prácticamente, digamos, continuamos pensando en las políticas que es necesario implementar para el desarrollo de una nación en serio, de una nación en serio, que no siga mintiendo a la población. Y así llegamos, bueno, a este momento.
Y Guillermo, ¿vos pensás que están, hay condiciones para, hay condiciones materiales y hay condiciones en términos de capacidades intelectuales, capacidades en cuanto a conoceres, saberes, en cuanto a la capacidad de mano de obra, como para poner en marcha un proyecto nacional alternativo que, por supuesto, incluya de manera sustancial la propuesta de la marcha al campo o una propuesta agraria de carácter de reforma o de carácter de transformación de precisamente del agro?
Es que la marcha al campo incluye no solamente el trabajo, digamos, de producción agropecuaria propiamente dicho, sino también la industrialización con un tamaño de industria que sirva realmente a las unidades de producción de una determinada ecozona, a los efectos de que, digamos, se pueda tener mayor valor agregado de la producción. Entonces, ahí está un desarrollo, digamos, industrial. Y luego eso tiene otra serie de cuestiones, digamos, que forman también parte, digamos, de eso, tecnológico, etcétera, etcétera. Con lo cual, digamos, pueden venir cambios en serio, y hablamos de que con ese modesto, digamos, programa de la marcha al campo, se puede dar ocupación directa a 1 millón de personas, digamos, como con facultades, digamos, de manejo personal totalmente del trabajo y de la producción, y 1 millón más de personas, digamos, como colaboradores en todas esas cosas, y además, por la parte correspondiente a los servicios que tienen que ver con la producción agropecuaria, a los servicios industriales, etcétera, etcétera. Entonces, creo de que hay sectores de población de que están totalmente, digamos, de acuerdo con eso, y pienso de que lo que se está en este momento, digamos, preparando acá en la estructura organizativa sobre la parte de propuestas de política, hay que difundirla luego, digamos, en los sectores en los cuales tenemos que buscar que haya realmente una respuesta, aunque no sea de todo, pero que sea de alguno, que haya realmente una respuesta que permita suponer de que en algún momento vamos a tener cambios, digamos, sustanciales dentro de lo que hace a la implementación de políticas en el país. Por eso, pero creo que no nos podemos quedar encerrados en una oficina, en un local, digamos, simplemente conociendo entre nosotros y conversando entre nosotros, intercambiando entre nosotros qué es lo que estamos proponiendo y cuáles son los alcances que puede llegar a tener, sino las respuestas que podemos llegar a tener, digamos, del resto de lo que son los que toman decisiones de la implementación, digamos, de determinadas políticas. Creo de que debe, entre ellos, entre los dirigentes, puede haber algunos, digamos, que realmente estén de acuerdo con esto y que por lo menos, digamos, pongan un cierto énfasis en la necesidad de la realización de los cambios que estamos, digamos, proponiendo en los diferentes temas, ¿no es cierto? Porque realmente, si no, hablar en energía de fracking es una taradé, digamos, no tener en cuenta cuáles son sus implicancias realmente, digamos, sobre la población, la salud de la población, etcétera, etcétera. Hablar de la minería, exactamente lo mismo, sin tener en cuenta su implicancia negativa, digamos, para lo que hace la conservación de los ecosistemas, etcétera y demás. Hablar, digamos, de la extracción, digamos, de soja, de maíz, de trigo, etcétera, es una estupidez, solamente beneficia, digamos, un sector pequeño de población enriquecido permanentemente desde siempre en el país, y todo el resto, bueno, cada vez más pobre. Entonces realmente tenemos que tener en cuenta todo eso.
Sí, cada vez más pobres y encima enfermos. Digo, porque todas esas actividades terminan contaminando, en el caso de la agricultura, de la soja, o todo lo que es envenenado con transgénicos, no solo envenena a la población que ingiere ese vegetal, sino que encima a todas las zonas alrededores, cuando van, fumigan escuelas, perdón, y este gobierno aceptando que se fumigue zonas con menos de 100 metros, de 100 metros, que es nada, no existe.
Bueno, pero no es solamente la soja.
No, digo, puse la soja como un ejemplo.
Porque se usan agrotóxicos, digamos, y se usa transgénesis, etcétera, digamos, en toda otra serie de cereales, leguminosas, frutales, forrajeras, etcétera, con todos los cuales, digamos, lo que se hace es se difunde completamente agrotóxicos, digamos, que son contaminantes total y atacan problemas de la salud en la población humana, sí, tanto en los que están metidos directa como indirectamente, digamos, dentro de lo que es la realización de las actividades.
Y aparte un mal a futuro, porque terminan también empobreciendo y envenenando la tierra, que termina no sirviendo para nuevos sembradíos, ¿no?
Completamente.
Sí, sí. Y con el verso de que si no es con agrotóxicos, por el crecimiento de la población mundial y toda la zaraza, con la agricultura tradicional no se podría cubrir la demanda alimentaria que tampoco se cubre con agrotóxicos y demás, porque
claro, pero hay,
pasa por otro lado, ¿no?
Pero hay digamos así, una equivocación con eso. Hay dos tipos de agricultura tradicional. La agricultura tradicional, digamos, el uso de siembras en grandes extensiones de campo por unidades, digamos, de terratenientes, etcétera, a la aplicación, digamos, de la agricultura orgánica o de la agricultura, digamos, realmente totalmente sin uso de fertilizantes, sin uso de agrotóxicos, con los cuales se llegan a tener resultados en rendimiento incluso superiores a los que se obtienen, digamos, con la aplicación de todas las técnicas que se aplican en este momento de uso de fertilizantes, de agrotóxicos, etcétera. Es decir, todo tiene, digamos, una posibilidad, pero como eso requiere de que las superficies de trabajo sean, digamos, menores a lo que son las que tienen los grandes terratenientes, es que hay una gran oposición a eso.
Deja ese negocio.
Porque el gobierno está encargado de los terratenientes y no, este, digamos, de lo que deberían ser la masa de productores.
Nos quedan 10 minutos de programa que lo vamos a dedicar al último bloque, es decir, vamos a pasar un último tema, un último saludo. Pero decirle a quienes nos escuchan que hay, vamos a publicar, una vez que esté el programa en el aire, todos los trabajos de Guillermo, tanto diferentes notas periodísticas, investigaciones, donde las pueden rastrear en la web, cuáles han sido las páginas que las han levantado, simplemente hacer algunas menciones. Guillermo es autor del libro Deciles del Censo Nacional Agropecuario de 1952, es coautor junto con Lucas, su hijo y además compañero de militancia, el libro Política Agraria, coautor también y coordinador del libro Reflexiones y Propuestas para Decisiones de Políticas de Estado, también en colaboración con Karina Iñiguez, una ingeniera agrónoma, ha hecho el libro Agroquímicos, ¿por qué se convierten los agroquímicos en agrotóxicos? Con Pablo Bayo Mendoza, su hijo y también compañero, ha llevado adelante el libro La Marcha al Campo, ha coordinado junto con los compañeros del Sindicato de Luz y Fuerza de la Patagonia las propuestas para la discusión política hacia un nuevo proyecto nacional, es coautor del libro también Soberanía Alimentaria y Cultura, es autor del libro La Política y la Reforma Agraria, la necesidad de una política agraria para la sustentabilidad, autor también del libro Transgénicos y el fracaso del modelo agropecuario, y de una innumerable cantidad de trabajos que les sugerimos que indaguen en ellos. Van a estar a disposición tanto en la página de la radio como en la página del Descamisado, de la revista El Descamisado, como en la página del Movimiento Peronista Auténtico, como en la propia publicación que haremos de este programa de radio por las redes sociales, para que puedan recurrir a toda esta innumerable e inagotable fuente de información que es la producción intelectual de Guillermo Gallo Mendoza. Nos vamos al último tema, último saludo y volvemos ahora en unos minutos.
Sangre de minero, semilla de guerrillero. 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 En el socavón la muerte y dolor, y el pobre minero sudor y sudor. El corazón boca arriba y en la garganta un cantar. El corazón boca arriba y en la garganta un cantar. Y allá en el fondo del hombre muchas ganas de pelear. El corazón boca arriba y en la garganta un puñal. Sangre de minero, semilla de guerrillero. Sangre campesina, cuidado con esa espina. Sangre de los puertos, fusil con el ojo abierto.
Que cante, que cante, que cante nomás. Unida las manos, cantemos nomás. Soldados de las guitarras, obreros de la canción. Soldados de las guitarras, obreros de la canción. Aunque la tierra se abra, canta fuerte tu canción. Soldados de las guitarras, obreros de la canción. Sangre de los puertos, fusil con el ojo abierto.
Sangre del quebracho, no te me duermas, muchacho.
cante, que cante nomás. Unida las manos, cantemos nomás. Unida las manos, cantemos nomás. Cantemos nomás, cantemos nomás.
Sangre de Minero, de don Horacio Guaraní, que también de alguna forma refleja la explotación de miles de compañeros mineros, sobre todo en esa época. No sé si ahora se seguirá ese tipo de explotación, pero ahí en la época que don Horacio escribió la canción, a la época en que estaba el socavón, entraban con el pico y todo lo demás. Hoy no, porque hoy le meten dinamita, vuelan todo al carajo y claro, y ya está, no importa nada.
Vamos con un saludo que tenemos, el último del programa, a ver.
¿Qué tal, don Guillermo? Yo soy uno de los pocos privilegiados que te tuteo y no te trato de usted, porque soy parte del peronismo porfiado que sigue peleando por la vuelta al campo. Gustavo Caravante habla. Y me parece que hemos hecho tanta insistencia que a veces las cosas, uno no le gusta ponerse la gorra, ¿viste? Pero con tanta pendejada maleducada dando vuelta, hace falta gente como vos que empiece a decir las cosas como corresponden. No es una cuestión de agrandarse, sino de hacer lo que hay que hacer. A veces, ¿viste? A veces te pasa, ¿no? Que te dicen, bueno, voy a hacer lo que vos quieras. Digo, no, no. Nosotros hacemos lo que queremos, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Guillermo, un gran abrazo y alegro inmensamente que los compañeros estén transmitiendo esto.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, estamos con ya tocando el final del programa, un programa que ha sido para nosotros por demás interesantes y claro, el resto de la gente no lo ve, pero nosotros que lo vemos a Guillermo, creemos que ha sido también emotivo para Guillermo los mensajes y el reconocimiento un montón de en estos cuatro compañeros, el reconocimiento de otro montón de compañeros que por supuesto no pueden estar al aire. Bueno, no sé si querés que terminemos con algo en especial.
Sí, yo
tenía... Tratá que sea algo que se... Que sea,
no.
Porque ya te veo la cara, te conozco.
Tengo una cantidad de preguntas para hacerle, me encantaría hacerlas. Es como nos pasó con el Negro Orgüello. Necesitaríamos 5 programas de 2 horas para poder agotar preguntas, repasar anécdotas. Pero hay una que a mí siempre me despierta curiosidad. En los compañeros mayores que yo, digamos, ¿no es cierto? Que tienen que ver con la posibilidad que tuvieron de vivir momentos determinados que uno los vio o los escuchó o los leyó y de conocer a compañeros que uno nos toca recordarlos y conocerlos a través de historias que nos vienen llegando, como dice el programa, que nos vienen llegando como botellas al mar. Entonces, por ejemplo, para nuestra generación, nosotros nos incorporamos a la militancia en el llamado espacio del peronismo revolucionario a fines de la dictadura, algunos a principios de la democracia, y para nosotros un emblema, por diversas razones, era el Carlón Pereyra Rossi, quizá porque generacionalmente era el más cercano a nosotros, porque estaba en el país en ese momento y articulando con los compañeros que eran responsables nuestros, Raúl Clemente Jagger, Juan Julio Roque, el Cabezón Haberger, infinidad de compañeros. Entonces, se me ocurre preguntarte si te has cruzado en algún momento de la militancia, de esta larga y vasta militancia con algunos de ellos y se te ocurre mencionar alguno como emblema o como símbolo de esa lucha por el hombre nuevo y por el país distinto, a alguno de esos compañeros que han quedado en la historia y que nos gustaría que lo relates vos en primera persona. ¿Algún compañero que quieras recordar?
Todos ellos.
Todos, pero alguno en particular, alguno que digas, mira, tal compañero tenía esta cualidad y...
Mira, con Aves que éramos muy amigo, pero no solo, digamos, de la etapa...
Con Norberto Jaber.
Sí, sí, sí. Ajá. No solo, digamos, de la etapa de su actuación en Descamisado y luego seguir a Montonero, etcétera, sino ya de tiempo en los cuales él era dirigente de la Juventud de la Democracia Cristiana. Ya desde esa época, digamos, nos conocíamos, discutíamos sobre varios temas, pero no, sobre todo nos hicimos amigos, digamos, a la par de disentir en algunas cuestiones, pero nos hicimos, digamos, amigos porque realmente era muy honesto en todas sus posiciones, etcétera, y además, bueno, conocía a su familia. Así que, bueno, después, bueno, también con Mendizábal tenía, digamos, una buena relación.
Con Hernán Mendizábal.
Él venía prácticamente, digamos, con bastante frecuencia a La Plata, a esperarme por la noche para conversar, digamos, sobre cuestiones políticas, sobre proyectos, etcétera. Así que, bueno, y así como él, también puedo mencionar, digamos, varios más, digamos, porque realmente, bueno, con Carlón tuvimos su última cena, digamos, en México, antes que él regresara acá.
Ajá.
Me invitó, digamos, a cenar y a conversar un rato en un restaurante. Así que, bueno, qué sé yo, los conocí prácticamente a todos.
Y en ese conocer a todos, y a ver si le podemos dar un redondeo a una pregunta que ya Marcelo te hizo en el bloque anterior, te la formuló de una manera, me animo a formularla conjuntamente ahora, ¿no? ¿Qué te parece, luego de toda esta historia de compromiso, de militancia, luego de haber compartido militancia con gente tan extraordinaria y habiendo transitado por cada uno de los confines de nuestra patria grande, la pregunta obligada es si ha valido la pena y si sigue, como decía Marcelo en el bloque anterior, si siguen vigentes esos sueños, si siguen intactos.
Oh, digamos, en aquellos tiempos de la lucha, digamos, fuerte, en serio, que se dieron, del peronismo revolucionario en serio, realmente, digamos, no era tan grande el grupo, en realidad, que trabajaba consciente de lo que estaba haciendo, etcétera, y sin apetencias de poder, digamos, obtener ningún tipo de beneficio, digamos, por esa actuación. No era tan numeroso. Hoy creo que pueden ser más, porque creo que realmente, digamos, recogiendo todo lo que fue aquel momento, etcétera, y actuaciones donde hubo algunos que se equivocaron, digamos, en difundir públicamente determinados tipos, digamos, de actividades, de decisiones, etcétera, pero hoy creo de que serían mucho más, digamos, cuidadosos, porque a veces eso espanta en lugar, digamos, de atraer mayor cantidad, digamos, de cuadros para poder, digamos, trabajar efectivamente con eficiencia en propuestas de política de profundidad. Así que realmente, digamos, creo de que todos los que cometieron así esos errores o excesos en demostraciones, digamos, públicas, creo que lo hacían equivocadamente y a varios de ellos les señalamos en su momento. Pero bueno, eso hacía de que realmente las relaciones siempre fueran totalmente, digamos, de discusiones y a veces no de consultas, digamos, conjuntas para la toma de decisiones.
¿Pero valió la pena el esfuerzo?
Yo creo.
¿Ha valido la pena?
Absolutamente sí, porque hasta ese momento nunca se había manifestado en el país realmente, digamos, nada similar. Entonces creo que sí, que valió, digamos, la pena, porque además también se habló de tomar en ese momento las propuestas, digamos, del peronismo en serio y con las decisiones en profundidad y no con la superficialidad con que se toman hasta este momento y del cual surgen, por ejemplo, los Pichetto.
Bueno, yo creo que este es el cierre perfecto. Un Guillermo Gallo Mendoza auténtico, como no podía ser de otra manera, como el de Salta, ¿viste? El chiquito que se peleaba con los maestros, así, o sea, tirando piedra como corresponde. No, la verdad que creo que para nosotros es un honor haber hecho este programa. Que todo lo que le han dicho en los mensajes es cierto, porque si no se los crea ellos, aunque sea créanoslo nosotros, que estamos acá cara a cara, todo eso es absolutamente cierto, que es absolutamente cierto, que es ejemplo para prácticamente para todos nosotros. Y más allá que de la pregunta que le hizo José, si valió la pena, que fue la misma pregunta que le hice yo sabiendo la respuesta, lo importante creo que es que todo lo que ustedes dieron de alguna forma tenga un correlato en nosotros y a partir de eso un correlato en quienes vienen. Que como decía Walsh, que la memoria, esa memoria histórica no se pierda, con errores, con fracasos, pero que la próxima vez podamos estar más cerca de lo que estuvieron ustedes, que estuvieron cerca. Gracias, Guillermo.
Nosotros en este programa nos hemos propuesto difundir, como dice la introducción, difundir y poner en valor historias poco conocidas y en algunos casos injustamente olvidadas. Y nos parece que además los homenajes hay que hacerlos en la práctica cotidiana, en vida, y es nuestra obligación retransmitir todos los conocimientos que a su vez ustedes nos dieron. Nosotros siempre decimos, somos porque otros fueron. Y seguramente los más jóvenes dirán eso de nosotros. Así que en nombre de quienes hacemos Botellas al Mar, Guillermo, le agradecemos la deferencia de darnos este reportaje que con muchísimo gusto difundiremos por cuanto lugar podamos, orgullosos además por permitirnos compartir no solamente el programa sino caminar junto a usted en esta etapa de militancia donde precisamente lo que tenemos es que recomponer esos sueños que siguen estando vigentes.
Bueno, les agradezco totalmente, pero además digamos quiero como conclusión decir de que efectivamente digamos debemos de ser cuidadosos en lo que hace a la exposición nuestra política con los nuevos compañeritos que se van, digamos, sumando, ¿no es cierto?, a este tipo, digamos, de estructura organizativa, porque después, poco a poco, tendrán que ir, digamos, conociendo en fondo completamente, digamos, esto, y no podemos arrancar desde el fondo porque ahí espantamos más que atraemos. Entonces, por eso creo que hay que ser muy cuidadoso cuando expresamos, digamos, a nuevos cuadros qué es lo que hacemos, de quiénes nos acordamos, por qué estructuras, digamos, pasamos, porque creo que eso más puede espantar que atraer. Bueno, les agradezco totalmente que hayan sido pacientes. Y bueno, y nos seguimos viendo todas las veces que quieran.
Se nos fue el segundo programa de Botellas al Mar, este programa que hacemos con Marcelo Maldonado y Sabino Ledesma.
Y José Carlos Ray, por supuesto. No, sino...
Y nos volvemos a encontrar en breve con el próximo entrevistado que ya adelantamos, que es el compañero Carlos el Sueco Lodki Paritze. Gracias a todos los que nos escuchan y a todos los que nos han mandado mensajes de aliento para seguir con este programa que sale aquí en nuestra radio Retruco desde nuestra casa cultural Pueblo Libre. Nos escuchamos en pocos días. Un abrazo para todos.
Y respondo más o menos con angustias en el alma por lo que le han hecho al pueblo. ¿Cómo puede andar un hombre que no ve al otro contento que ve niños en la calle, sin escuela, cartoneros, gorrioncitos desnutridos, ojos tristes, analfabetos, que ve madre mendigando, sin honor y sin respeto. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, si una manga de langosta se ha robado hasta los sueños, gobernando desgobiernan, porque la justicia es de ellos y con nombre y apellido, sin vergüenzas andan sueltos, esta manga de ladrones que se roba mis impuestos, mercenarios de la vida, jubilados con privilegio.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.